Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Según el parte médico del Hospital 12 de Octubre de Madrid, el cantante Rafael padece un linfoma cerebral y se encuentra recibiendo ya un tratamiento específico. La intención es que reciba mañana viernes el alta médica. Lo confirmaba su hijo Jacobo Martos.
No, que es igual que ayer, que está muy bien y hasta mañana no habrá noticias nuevas. Se reunirán los médicos y decidirán si se va el viernes, que es lo más probable. Pero si de repente deciden que no sea el viernes, que sea el sábado o el lunes, que tampoco será... En fin...
Y hace unos minutos, además, la agencia de representación de Rafael comunicaba que el cantante cancela sus conciertos previstos para República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico y también México. Y además estamos pendientes del precio de la luz, que sube un 32%, situándose en los 134 euros el megavatio hora. La franja más cara tendrá lugar entre las 10 y las 11 de la noche. Con este incremento, diciembre se va a convertir en el mes del año con la electricidad más cara. Roberto Cabero es analista y es experto en energía.
Tendremos las 24 horas por encima de 105,30 euros. Vuelve el sufrimiento en todas las horas y este precio nos acompañará hasta final de año. Y esperemos que el precio del gas y CO2 se mantenga, porque en caso de subir volveremos a tener precios máximos diarios, incluso llegaremos a alcanzar máximo histórico del año antes del nuevo año.
Y se acaban de encontrar las cajas negras del avión de pasajeros accidentado en Kazajistán, un siniestro que ha causado la muerte de 38 personas. Gonzalo Zavalla, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. El análisis de las cajas negras recién encontradas va a comenzar mañana, pero otra pieza fundamental en esta investigación va a ser la declaración de los supervivientes. Una treintena de personas, la mayoría de origen azerbaiyano, entre los que hay dos menores de 11 y 16 años. Ahora mismo el gobierno azerbaiyano señala que el vuelo procedente de Bakú fue alcanzado por la metralla de un misil tierra-aire cuando se encontraba en el espacio aéreo de la ciudad rusa de Grozny, su punto de destino. De hecho, piden a Moscú que asuma la responsabilidad de los hechos, ya que el accidente pudo estar provocado por el trabajo de las defensas antiaéreas rusas para repeler un ataque de drones ucraniano. El Kremlin, de momento, guarda silencio y pide no apresurarse con las conclusiones.
Y mientras tanto, en Ucrania... Los ucranianos han celebrado su tercera Navidad desde el inicio de la invasión rusa en medio de ataques contra zonas habitadas en infraestructuras energéticas. A partir de las 7 en la linterna, vamos a desplazarnos a Kiev para conocer cómo van a pasar el fin de año y lo que esperan de 2025. Y en los deportes, en Inglaterra sigue en juego el Boxing Day, Teresa Vasallo.
No para el fútbol. En la Premier, en el último minuto del partido, han remontado el Fulham al Chelsea y ha ganado 1-2. Y el Tottenham se ha perdido por la mínima contra el Nottingham Forest. Además, el City ha vuelto a pinchar, ha empatado a 1, esta vez contra el Everton, de los últimos 13 partidos. Tan solo ha ganado 1 y con estos resultados los de Pep Guardiola se ponen a 11 puntos del Liverpool, el líder, que tiene dos partidos menos, y de esta forma se sale de los puestos europeos. Y la Federación Española ha anunciado que la selección femenina disputará su primer partido de la UEFA Women's Nations League en febrero en el Estadio de Ciudad de Valencia, y la masculina a la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Nations League en Mestalla, los dos partidos con los que la selección se quiere volcar con los afectados por la dana.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 11 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos poco nubosos y con 12 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Arganda, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Navalcarnero y A6 Majadahonda. De salida A3 Rivas, A42 Parla y A5 Móstoles y el M40 en Coslada hacia la A3. Madrid capital ha recibido hasta noviembre a más de 5.800.000 turistas internacionales, lo que supera ya la cifra de visitantes extranjeros de todo 2023. Los viajeros alojados en hoteles el mes pasado superaron los 874.000, un 4% más que el año pasado. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Para conocer a Celtas Cortos solo hay que escuchar su música.
Nacimos hace unos años en Puzzle, la capital. Nos llamamos Celtas Cortos y empezamos a tocar. Comenzó con mucho esfuerzo, siguió a base de currar. Si no acaba con nosotros, daremos mucho que hablar. Juntamos...
De este momento, de sus inicios, han pasado 40 años. 40 años en la carretera, que es lo que más les gusta, haciendo una media de 50, 60 conciertos al año y con la misma ilusión que en un principio, con el mismo espíritu creativo y sin perder su esencia rebelde y reivindicativa.
Si en la tierra de los cráteres hostia limpia está el mogollón, si en Somalia mueren como ratas, como ves en televisión, si en España el aumento del paro ya va por el tercer millón, y si el campo se va a la mierda y el poder huele a corrupción. Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo, tranquilo, majete en tu sillón.
El mundo no ha cambiado demasiado. La historia se repite. Aquí hablaban de 3 millones de parados y ahora casi los rozamos. Critican a los políticos, como lo hacían antes, y nos sonrojan también poniendo la mirada en la soledad de nuestros mayores, los jóvenes que no se pueden independizar, los empantallados, los influencers en paraísos fiscales, y algo que les preocupa especialmente, las fake news. Celtas Cortos cumple 40 años y lo celebran con la gira sinfónica Solos ante el peligro, en la que presentan las canciones de su último disco, El mundo al revés. Esta tarde me acompañan en el estudio Jesús Cifuentes. Jesús, Cifu, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también Alberto García. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, 40 años. 40 años juntos es muchísimo tiempo. No todos los grupos de música pueden presumir de llevar 4 décadas haciendo música. Los Beatles, de hecho, solamente estuvieron 10 años. ¿Dónde está la clave para aguantaros tantísimo tiempo y canalizar además vuestras inquietudes personales?
Bueno, pues como solemos explicar, esto para nosotros es una carrera de fondo disfrutona, ¿no? Que sobre todo es... O sea, hemos llegado con ese tiempo a darnos cuenta de que la meta es seguir estando en la carretera, seguir mantenerse en esa ruta, disfrutar del presente, de cada momento, de cada vez que te pones a crear, a compartir el escenario con la gente que se acerca a verte. Y entonces en esa aventura estamos, que vamos gastando los 38 todavía. Cuando lleguen los 40... Entonces sí que tiraremos la casa por la ventana, pero puntualizar eso que ya vamos teniendo en cuenta que cada año pesa, ¿no? Pero lo que te digo, muy engrasados, muy fuertes y con muchas ganas de compartir.
Y de disfrutar de la carretera, lo que decías, porque una de las cosas que siempre destacáis, que más os gusta, es precisamente la carretera. La cantidad de conciertos que ofrecéis por toda España cada año.
Pues sí, por suerte, porque Virgencita, que me quede como estoy. Y somos conscientes de que tenemos mucha suerte, de que es verdad que tiene una parte de trabajo muy importante, pero que desde luego la buena fortuna ha estado siempre detrás de nosotros y la buena conexión con el público, la buena conexión entre nosotros, la capacidad de encajar las cosas tan y como han ido viniendo, pues bueno, pues la hemos ido aprendiendo y aquí nos hemos plantado.
Cifu, cuando empezasteis como un grupo de amigos que se junta para hacer música, ¿imaginasteis alguna vez que viviríais de esto y que casi 40 años después seguiríais encima de los escenarios?
No, pero bueno, yo creo que en los inicios tampoco, igual, cuando tienes 18 o 20 años, tampoco estás pensando mucho en eso, estás... como ahora, disfrutando de ese presente, ¿no? Porque yo creo que cuando eres un tardo adolescente, lo que quieres es las cosas ya que sucedan y no, en ese imaginario no de llegar a este punto, pues no lo estamos, pero es que creo que tampoco era una pretensión. O sea, la pretensión era seguir trabajando, compartir la música y disfrutar de ello, ¿no? Y la fiesta, sobre todo. Y bueno, pues la buena fortuna, como dice Alberto, nos ha llevado a ese lugar y bendita sea.
Bueno, vosotros empezasteis haciendo música instrumental.
Uh-huh. Sí.
Y de pronto le empezáis a poner letra a vuestras músicas con un claro enfoque de crítica social.
Bueno, el instrumental porque el grupo nació del instituto, el germen estaba en el Instituto de Licias, en un aula que en el que sí que trataban de estos asuntos. Alberto y yo casualmente no estábamos en ese instituto y además llegamos más tarde, ¿no? Entonces, pero sí, el germen estaba en ese colectivo en torno a un profesor de francés que era violinista, que le gustaban las músicas atlánticas, mucho peso de la música tradicional. Y ahí se gestó esta pequeña odisea con nuestra incorporación más adelante en el...
Estaban esperándonos.
Estaban esperándonos.
Sí, claramente, ¿no, Alberto? Se estaban esperando para decir, oye, mira, ya hemos tocado
ahora música
instrumental, ahora vamos a ponerle letra. ¿Cómo fue ese salto?
Bueno, pues yo creo que siempre tuve la inquietud, porque cuando hacíamos conciertos instrumentales siempre le soltaba a la gente unos monólogos. Yo creo que fui el inventor precursor de los monólogos en este país. No estaba escrita. Sí, sí, sí. Y entonces, o sea, había muchas cosas. Yo tenía la necesidad de que había muchas cosas que contar y que narrar y desde luego, siendo músicos, pues era escribiendo canciones, ¿no? Y no soltando rollos macabeos.
A veces llega un momento en que te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir, paseando por las calles.
A veces llega un momento que te haces viejo de repente. Esto lo cantabais cuando apenas erais unos 20 añeros. ¿Cómo sentís el paso del tiempo? ¿Es algo que lleváis bien o de aquella manera?
Bueno, los kilómetros no pesan de la misma manera cuando tienes el 5 delante en vez del 2. Pero si cabe, pues lo disfrutas más porque te das cuenta de que realmente cada viaje es una... No es algo que pasa porque sí, sino que cada concierto y cada conclusión de un trayecto, pues es algo que hay que agradecer a la vida y lo disfrutas de manera... Te pesa más, pero también el peso del disfrute es mayor. O sea que...
¿El paso del tiempo, Cifu, cómo llevas tú en tu caso?
Bueno, pues... conciliando muchas cosas, que es lo que tienes que aprender, ¿no? Porque, bueno, cuando empezamos éramos nosotros, nuestra tardúa adolescencia, y ahora la mayor parte tenemos hijos y tienes que conciliar y tener eso muy presente, pero con la conciencia muy clara de, como ha dicho mi compañero Alberto, que esto es una aventura cada vez que la nave... suelta los amarres y sale del puerto, es un disfrute y yo creo que cada vez hay más conciencia, cada vez que soltamos amarras, como digo, de que el paisaje y lo que te rodea es un momento especial.
Y todo esto lo habéis conseguido, lo habéis hecho sin abandonar vuestra ciudad natal, Valladolid, que hace ya 15 años os otorgó la medalla de oro por vuestra contribución cultural. Tenéis vuestra propia calle, pero ¿qué es esto de que no tenéis vuestro propio local de ensayo? ¿Cómo es posible esto?
Pues bueno, esto responde un poco a las nuevas tecnologías, porque antes realmente para llevar una idea propia normalmente del creador, que de turno, el creador de turno, pues para llevarlo al universo común hacían falta muchas más horas. Ahora todo llega mucho más masticadito, ya sabes decir a la batería esto es lo que quiero que hagas, al bajista esta es la línea de abajo que tienes que hacer, y todo llega mucho más definido. Entonces las horas de ensayo son menos, no porque no hagan falta, sino porque se hacen de otra manera, se hacen de manera más individual. Y el local de ensayo, pues al final se reduce a una última barrida general, que es que normalmente se reduce a unos días de ensayo, no a meses como podía ser anteriormente.
Como podía ser al principio.
De todas maneras, he de apuntar que hay un dicho ya entre los músicos pellejos, es que eso de ensayar es de cobardes.
Y al final también.
Bueno, después de tantos años, ¿no? Me imagino, lógicamente, lo que está diciendo Alberto, que al principio sí el local de ensayo es fundamental.
Total. Sí, sí,
para
sí.
conocerse también, para conectar, para empastar, ¿no? Cuando claro. lleváis tantísimos años dices, oye, mira, ya, si es que el ensayo lo tenemos cada vez que nos subimos al escenario, ¿no?
El local mítico de cuando empezamos, en el que hemos estado muchísimos años, el típico local metido dentro de un garaje para nosotros.
Un agujero casi.
Aparte de ser local de ensayo, era una peña. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, era un lugar, era nuestro patio de disfrute particular, pero era el local de ensayo, el lugar de encuentro, el lugar de fiesta, el lugar en el que dices...
Lugar de ácaros.
Estoy en casa. Sí, por supuesto, conviviendo con ácaros, bien de yo. Con los cartones de huevos que insonorizaban, no sé, ingenuamente aquello. En fin, era
todo grupo
cosa,
tiene
sí.
que empezar así, realmente.
Claro,
hay que
claro,
pasar
claro.
también por esa etapa. Bueno, estamos hablando de vuestra ciudad, estamos hablando de Valladolid. Y tenemos a alguien, un vecino de Pucela, que tiene algo que deciros.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Soy Alex Clavero. Y mira, te mando este mensaje porque me he enterado que vas a entrevistar a unos pucelanos, a unos vallisoletanos, y tú que eres tan maga, pues quería que les preguntaras una cosa, a ver si les sacas la respuesta verdadera. ¿El tío Molonio era vuestro? Es que, Pilar, en Valladolid había un bar que se llamaba El Tío Molonio, que era muy mítico y todo el mundo decía que era el bar de los celtas. Y yo, la verdad, que no los vi nunca por allí. Y mira que yo hacía guardia tarde y noche para conocerlos, para verlos. Ahí no aparecieron nunca. Y la verdad es que siempre he tenido la duda. Mi madre me echaba la bronca y me decía, no estás yendo a la universidad. Y yo, mamá, que estoy esperando aquí a los celtas, tomando cervezas. Y no los vi nunca. Y quería saber si mi dinero ha servido para comprar alguna flauta travesera, alguna cuerda para la guitarra, a ver si he colaborado. Era.
Bueno,
si puedes preguntar y sé que la respuesta correcta, pues yo agradecido. Un beso para ti y para ellos.
Qué bueno, es Alex sí. Clavero, el francotirarroja,
sí,
que tiene,
sí, sí,
que
claro.
tiene esta duda, si el tío Molonio, el bar
sí,
era vuestro.
Se la despejamos rápidamente,
por
sí.
Por favor.
Sí, lo fue durante unos cuantos años. Nosotros nos hicimos con el local porque ya previamente era un lugar mítico en la noche vallisoletana. Se llamaba el Pigal, ¿no? Y era, ya te digo, un lugar mítico porque era de estos, de bajar las escaleras para abajo, en el lugar en el que ya de vez en cuando se hacían conciertos. Y nosotros lo transformamos en ese sitio que queríamos para también abrir un espacio para tener una programación estable, etcétera, etcétera. Pero claro, en los años que estuvimos allí, estábamos en giras infinitas
y poco tiempo pasasteis
y poco
por
tiempo
allí
para llevar a la gestión de aquello
Clavero,
que era.
Clavero, que sí he hecho ahí muchas
sí.
horas.
Sí, sí,
y se
sí,
tomó
sí.
unas cuantas cervezas, nunca os
sí,
vio.
Sí.
Y el hombre, bueno, pues se ha quedado con esa espinita diciendo
sí.
yo quiero ver a los celtas
sí.
cortos aquí en el Tío
pues
Molonio.
Hemos metido horas, pero viendo yo. Pero lo que te digo, al final lo traspasamos. El bar sigue exactamente, prácticamente al 90% de como era, con la decoración que nosotros le dejamos. Y he de decir que el negocio y la terraza que tiene, a los que la tengan, les va fenomenal.
Bueno, estamos escuchando 20 de abril, que es una de vuestras canciones más conocidas, pero es que tenéis canciones que se han convertido en himnos. Escuchábamos antes también La senda del tiempo, Tranquilo majete. ¿Alguna vez pensasteis que esas letras resonarían tanto tiempo y en tantas generaciones?
Pues no, lo que pasa que tú cuando se hace una canción, cuando la dejas volar, pues nunca sabes dónde va a llegar. Y pues una vez más la fortuna ha hecho que esas canciones sean patrimonio un poco de mucha gente, ¿no? De quizá de millones de personas. Entonces es algo que de lo que estamos pues muy orgullosos y con lo que nunca cuentas, ¿no? Hay una pequeña parte, un porcentaje mínimo que tiene esa ilusión y que a veces empuja para eso, pero que llega a calar en muchos corazones, en muchas mentes. Pero nunca cuentas, nunca sabes dónde va a llegar y desde luego es una suerte que sea así.
Bueno, comenzáis ahora una gira sinfónica, con una orquesta sinfónica. Sí. ¡Qué maravilla! ¿No? ¿Esta idea cómo surge?
Bueno, pues surge porque en este disco que acabamos de publicar hay 5 de sus 13 canciones que tienen ese acompañamiento de la orquesta y ahí hemos descubierto que que se nos amplía, se nos ofrecía un abanico de posibilidades, de texturas musicales, y que ahí había un filón que podríamos desarrollar, ¿no? Y eso es lo que nos hemos atrevido a hacer, sobre todo porque el director de la orquesta, Gerardo Estrada, es director de orquesta, violinista, arreglista, conoce al grupo mejor que nosotros mismos, y entonces se ha ocupado de hacer unos arreglos increíbles para veintitantos temas que vamos a desarrollar en esta gira por teatros y auditorios de todo el estado. Y bueno, que va a ser una experiencia visual y sonora, y de la mano de esto, emocional también, para todos los que tengan a bien a acercarse a verlo, y que es una aventura presenciar eso, la verdad.
Después de tantos años, ¿qué os sigue motivando para subiros al escenario y crear nueva música?
Pues básicamente que no sabemos hacer otra cosa. alguno sabe cocinar medianamente.
Algún taladro.
Y bueno, y luego pues por supuesto la inquietud de contar y de cantar y de tocar la fibra en lo emocional con alguna melodía, con alguna frase, con algún solo. Afortunadamente eso es algo que si te ha enganchado de niño, de joven, pues no te suelta.
Pues Alberto García, Jesús Cifuentes, Celtas Cortos, que sigáis disfrutando con la música y que nos sigáis haciendo disfrutar con todas vuestras canciones. Gracias por acompañarnos, por estar hoy con nosotros aquí en la tarde de COPE.
Gracias a ti, vosotros.
Que vaya bien esa gira sinfónica.
Gracias. Tantas cosas que decir, tantas cosas que callar. Las palabras se me pudren en los labios. Tanto amor por recorrer, tanto correr para perder, y al final no llegar a ningún lado. Solo ante el peligro, hoy le miro a la muerte, y lo que me queda claro.
Pues solo ante el peligro, así se llama precisamente la gira de la que nos hablaban los Celtas Cortos, esa gira sinfónica que van a empezar pues dentro de unas semanas en 2025 por todo nuestro país. Los Celtas Cortos, que han estado un ratito aquí con nosotros en la tarde de COPE. Una tarde en la que estamos hablando de frases de cuñado, de ese cuñadismo que está tan presente en las cenas y comidas navideñas, Ana Quílez.
Tan presente y tan vivo, porque las generaciones jóvenes lo van heredando.
Madre mía.
Porque claro, yo he estado preguntando también a mis amigos, dadme ideas. Me dicen, claro, es que yo soy el cuñado ya de mi familia. Dices,
pues empiezan jóvenes.
Empiezas pronto.
Si empiezan así, esto sí, dentro de unos años se les puede ir de las manos.
Vamos, van a hacerse expertos.
Hay todavía tiempo para corregirse.
Sí. Es que, por ejemplo, no hay mensajes. Dale un poco de champán al niño que ya es mayor. El niño tiene 7 años. Pues cosas de ese estilo, ¿no? Es de las que estamos hablando hoy. Pero es que es verdad que hay familias que a mí me ha sorprendido, pues que aunque parezca difícil, no tienen ese cuñado como tal.
Buenas tardes, gente. Nada, nosotros somos unos aburridos. Somos vascos y no nos sacas de sota, caballo, rey. O sea, para cuando hay algo divertido, todo está muy medido y hay algunas risas, pero vamos, todo muy controlado. Bueno, pues nada, feliz Navidad a todos.
Claro, los vascos tienen otro humor más contenido.
Es distinto.
Diferente, pero vamos.
Pero también es muy bueno, ¿eh?
Hombre, vamos. Yo soy súper fan del carácter vasco y del humor vasco, pero es diferente, sí.
Sí, hay que saber pillarlo. Esto es como todo. Y es que los cuñados no son algo solo de nuestros oyentes, sino que es que nosotros en el equipo Pilar pues también tenemos alguno que otro.
Pues mira, yo esta Nochebuena le solté una a mi hermano, que ya es mayor que yo, y todavía no se ha casado con la novia, que ya llevan además un tiempecito, y le solté la de ¿para cuándo la boda? Así para ponerlo un poco en un compromiso delante de toda la familia.
Este es nuestro Dani.
Nuestro compañero Dani,
que nos ha mandado nota de voz, hombre. Y ya ejerciendo de cuñado también.
¿Ves? Sí, es que es lo que te digo.
¿Pero cuántos años tiene Dani?
No tiene... Pues es que ahora me haces dudar, pero veintipocos.
Veintipocos, madre mía, Dani, no caigas, no caigas. De verdad es que no hace falta. No hace
ya
falta
está,
ser representante
ahí,
de los
ahí,
cuñados.
Ya está ahí.
Y ese cuñado que abres la botella de vino y dice, esto está picado. Esto también, otro clásico
hombre,
de la
Navidad. Hombre, como cuando cae una moneda, ¿no? Que dice, si es redonda es mía. Pues esas cosas.
Efectivamente.
No se pueden perder, ya son parte de nuestra tradición. Y también es verdad que, claro, dentro de este cuñadismo hay veces que nos pasamos un poquito de brutos.
Buenas tardes, gente. Pues mira, bueno, yo soy Manolo de Murcia. Mi cuñado tiene la mala costumbre de cuando brindamos con la sidra o el champán. Desde hace 25 años que llevo yo entrando a la casa de mis suegros, siempre brinda porque no se nos queden viudas. Y de momento está funcionando, gracias a Dios. Así que ole por mi cuñado.
Bueno,
eso es otra forma de verlo, ¿no?
Totalmente.
También tomárselo todo con humor. Porque, por ejemplo, aquí, ¿no? Lo que yo veo es eso, es lo de nenes, aprovechar y comer gambas, que a lo mejor el año que viene no paga el abuelo. Imagínate decirte eso a los niños.
Ay, madre mía.
Pobrecitos.
Ay, madre mía.
Es que hay de todo.
El humor de los
hay
cuñados, pelín negro a veces.
Sí. Así que nada, pues mándanos tus mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Seguimos aquí en La Tarde de Cope.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
Cope, estar informado.
La Navidad es más que...
Es mucho más que luces y adornos. Es estar con quien más quieres y a su lado siempre.
Es el nacimiento de Jesús, recordar ese momento y tenerlo muy presente.
Para mí la Navidad es más que regalos, árboles, mantecaos y anís. Es fe, es familia, es olvidar las rencillas, es perdonar, empezar de nuevo. La Navidad son los afectos, la alegría de vivir y el amor.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2024. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2025 en tu hogar.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar los tecnoprecios del Corte Inglés. Con hasta 200 euros de descuento en portátiles gaming con Windows 11 y procesador Intel. Además, con todas nuestras tecnoventajas. La magia de regalar hasta el 5 de enero en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Feliz 2025!
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad. Porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Mamá, os espero en Navidad, ¿eh? Y despreocúpate, que ya estoy yo en el Corte Inglés. Los ibéricos de papá, tu marisco gallego, el turrón de la abuela y lo que prefieras, cordero o merluza. Aunque si se apunta a los primos, lo cojo en platos preparados y tan ricamente.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¡Qué maravilla!
Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. Ay, ¿qué más se puede pedir?
400.000 euros. Mari Carmen, 400.000 euros.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad. Porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Te voy a invitar a esta hora de la tarde a subir al coche conmigo porque te voy a llevar a Almanza, el pueblo europeo de la Navidad. Y enseguida vas a saber por qué. Nos ponemos en marcha y salimos desde León.
En la rotonda, toma la segunda salida.
Según he mirado, bueno, tenemos que coger la L20, después la L30 y la A60 dirección Valladolid. Y a pesar de las fechas en las que nos encontramos, 26 de diciembre hoy, parece que el cielo está despejado, al menos por ahora.
Gira a la derecha ahora.
Vamos a coger la salida 115 y la L231 que nos lleva a nuestro destino, Almanza. Oye, pues no falta ni un detalle navideño en este municipio de poco más de 600 habitantes. Estoy viendo ahora mismo a los Reyes Magos, también el portal de Belén que no puede faltar, lógicamente, en el pueblo de la Navidad. Papá Noel con su trineo, un adorno en forma de regalo gigante. Y mira, ahí está un Grinch, ¿eh? Un Grinch de la Navidad también. Más de 80.000 luces iluminan estas esculturas culpables de convertir a Almanza en el pueblo europeo de la Navidad, un reconocimiento respaldado por el Parlamento Europeo que otorga la Red Europea de Ciudades Navideñas. Y detrás de esta decoración se encuentra el soldador artístico Fernando Ortiz. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Feliz Navidad, Fernando.
Feliz Navidad.
Oye, qué maravilla, ¿no? Que Almanza haya sido elegido el pueblo europeo de la Navidad, ni más ni menos. Yo he hecho una ligera descripción de lo que nos podemos encontrar en Almanza, en el pueblo. Pero cuéntame más cosas. ¿Qué más podemos encontrar en sus calles?
Bueno, pues este año tenemos unos elfos nuevos que los hemos incorporado este año. Que, bueno, la elfa pues representa a todas las mujeres con cáncer de pecho. La hemos hecho más sin un pecho y con su lacito.
Uh-huh. O sea, que siempre hay un lema también y perseguís un objetivo, lanzar un mensaje.
Eso es, siempre hay un mensaje, siempre estamos intentando meter algún mensaje nuevo.
¿Cuántas figuritas podemos encontrar en Almanza, Fernando?
Pues podemos encontrar ya 16. 16 ya son, sí. Que bueno, tenemos elfos, los reyes, los camellos, los pajes, el portal de Belén, el muñeco de nieve, el regalo y alguno más nuevosito, una guitarra, un corazón, el Grinch, el perro del Grinch, alguno más se me queda seguro.
Y bueno, motivos navideños, los habituales y también pues estos guiños que vais a ir introduciendo también para que vuestra Navidad en Almanza tenga también su mensaje. ¿Por qué empezasteis a adornar vuestro pueblo de esta manera, Fernando?
Bueno, pues la verdad es que se empezó con el árbol, porque bueno, al final se ponía un árbol natural y era muy costoso colocarlo y luego adornarlo por los medios que había, entonces decidimos hacer uno pues luminoso. Y a partir de ahí, pues empezamos a hacer figuras y a ampliar poco a poco.
¿Y, claro, ¿y cuántos años lleváis así decorando de esta manera la Navidad?
Pues llevamos 5 años.
Cinco años hasta que en estas Navidades os han elegido el pueblo europeo de la Navidad. ¿Esto cómo se elige? ¿Por qué vosotros os presentáis como candidatos? ¿Os selecciona alguien?
Sí, nos presentamos el año pasado como candidatos. Al final, con lo que teníamos, hicimos un vídeo y claro, nos presentamos con un poquito de miedo, porque al final, bueno, era para pueblos mayores de 20.000 habitantes y menores. Vamos, digamos, ciudades y pueblos menores de 20.000 habitantes. Pero claro, dijimos, bueno, pues nada tenemos que perder, ¿no? Y la verdad es que tenemos muy buena decoración. Y bueno, pues mira, nos dieron un reconocimiento a Pueblo Europeo de la Navidad.
Bueno, y no sé si esto ha servido de reclamo para que mucha gente vaya a conocer Almanza.
Sí, ha servido de reclamo y la verdad que este año estamos teniendo muchísimas visitas. De hecho, yo creo que por cálculos que se han hecho, el año pasado tuvimos unos 20.000 visitantes en toda la temporada y a las fechas que estamos, yo creo que ya han pasado de los 20.000 este año.
Ah, sí, ¿eh? O sea que Almanza ya se va conociendo casi como Vigo. ¿Le vais a quitar el protagonismo a la ciudad de Abel Caballero con vuestra iluminación navideña y vuestra decoración?
Hombre, la verdad que nosotros, claro, no podemos competir con Vigo, pero Vigo con nosotros tampoco. Porque nosotros sí que tenemos piezas únicas, digamos, al final las ciudades. Depende de su presupuesto, pues alquilan más piezas o menos, pero es que nosotros las fabricamos específicamente para Almanza, o sea, no va a haber una igual en ningún sitio. Y esa es la diferencia, claro, por eso Vigo no puede competir con Almanza.
Oye, y te presentaba al inicio, Fernando, diciendo que tú eres soldador artístico, porque eres uno de los creadores precisamente de esas decoraciones, de esas figuras que podemos encontrar en Almanza. ¿Cuánta gente participáis elaborando las figuras y cómo las diseñáis y cómo las fabricáis, cómo las hacéis?
Bueno, pues es todo mío, desde el diseño hasta lo último. Luego sí que es verdad que los trabajadores del ayuntamiento, pues una vez hechas que ya son parte del ayuntamiento, ya las colocan ellos y todo eso, aunque yo les eche una mano. Pero lo que son las piezas las hago yo todas, desde el principio, desde el diseño hasta el final, hasta la hora de conectarlas.
¿Este año cuántos has hecho, Fernando, concretamente?
Este año hemos hecho esculturas, hemos hecho dos elfos. Luego sí que es verdad que hemos metido un bastón, un gorro, muchas estrellas, pero que es escultura solo hemos metido dos.
¿Y cuánto tiempo te lleva hacer estas esculturas?
Bueno, pues cada una más o menos andan las 160, entre 160 y 180 horas cada pieza, más o menos. Digamos los elfos, que son lo nuevo que hemos metido este año.
¿Y participa más gente del pueblo también en la creación de estas figuras o en la decoración de alguna manera?
Este año sí que han participado los vecinos del pueblo en la decoración, que han hecho el paseo de piruletas, que queda muy bonito también.
Sí, lo he visto una fotografía y sí que queda muy... Es muy de película, ¿no? De infantil, queda muy bonito el paseo de piruletas. ¿Eso lo han hecho también otros vecinos?
Eso lo han hecho los vecinos.
¿Y hasta cuándo, Fernando? ¿Hasta cuándo tenéis esta decoración en Almanza, que recordamos ha sido elegido el Pueblo Europeo de la Navidad?
Pues hasta el 11 de enero lo tenemos.
El 11 de enero ya recogéis todo, lo guardáis y hasta el año que viene, año en el que las Navidades que viene volveréis a poner toda esta iluminación que va a seguir creciendo, porque me imagino que iréis pensando en nuevas figuritas.
Efectivamente, intentaremos que siga creciendo.
Pues Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fernando Ortiz, soldador artístico de Almanza, este pueblo de León que merece la pena visitar y que ha sido en este 2024 elegido como el pueblo europeo de la Navidad, como nos ha contado Fernando, por su magnífica decoración. Fernando, muy amable, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Gracias, Fernando. Seguimos aquí en la tarde de COPE, donde te vamos a contar a continuación lo que hay que ver. Los estrenos ya han llegado a la cartelera y está con nosotros, como cada jueves, nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Feliz Navidad. ¿Se puede decir feliz Navidad una vez pasada la Navidad?
Sí, porque estamos todavía estamos en el tiempo en esta de Navidad, época. Hasta en Reyes
yo, como
después.
Sé que eres un purista... No, lo voy a preguntar a mi Juan Orellana.
Yo creo que sí que se puede decir, por lo menos hasta después de Reyes.
Oye, hablando de Navidad, precisamente los estrenos de esta semana se han adelantado al miércoles, al día de Navidad, pero no veo que precisamente haya mucho espíritu navideño.
Ya desde hace años es llamativo, coges estrenos del día de Navidad, y es que son algunos son la antítesis. Y este año, bueno, hay una de terror, pero otros años estrenaban la serie esa de Nymphomaniac, que era la historia de una ninfómana, el día de Navidad. Es decir, esto es una tendencia ya desde hace años, que yo no sé por qué, pero desaparece completamente el cine familiar, aunque hoy traemos una película familiar, de las carteleras en Navidades. Pero bueno, yo te traigo lo que hay, no puedo hacer otra cosa.
Claro, lo que hay es lo que encontramos en la cartelera. Y entre esas películas, pues el estreno de Nosferatu.
Esta criatura es una fuerza más poderosa que el mal. Su deseo es consumir toda vida sobre la Tierra. Solo usted puede redimirnos.
Él ya... viene.
A mí esto me da un poquito de miedo. ¿Qué quieres que te diga, Juan Orellana? Bueno, esto es una nueva versión de la icónica película muda del mismo nombre, peli súper antigua, 1922. ¿Es igual o tiene diferencias con respecto a la original?
Tiene muchas. Fíjate, ya pasó más de un siglo, ¿eh? Ya, fíjate, el cine va teniendo su historia. A ver, yo te diría, el cine de terror lleva una época, una racha malísima. Hacen películas todas las semanas... y son todas malas, pero esta es buena. Entonces eso, para los que les gusta el género, a mí me gusta, si es bueno, pues es una alegría. La película de 1922, en pleno expresionismo alemán, fue un hito impresionante, ¿no? Porque era una representación terrorífica a una... Hoy ves las imágenes de Nosferatu y te da mucho estremecimiento el personaje.
Sí, estremecimiento, dice.
Sí. Bueno, una película que tuvo muchos problemas porque la viuda de Bram Stoker denunció a Murnau porque, claro, había cambiado el nombre, no era Drácula, era el conde Orlok, pero era la historia de Drácula.
A mí me da un mal
rollo. Y le puso una denuncia por derechos de autor. Y el juez dio la razón a la mujer de Bram Stoker y mandaron quemar todas las copias de Nosferatu. Afortunadamente, había por ahí gente que tenía copias y ha permitido que esa película, que es un clásico de los más clásicos del expresionismo alemán, haya llegado hasta nosotros, porque la orden del juez fue destruir las
copias. Da mucho miedito esa peli, ¿eh? La imagen del protagonista.
Es maravilloso. O sea, yo no sé de dónde sacaron un actor así, pero realmente es sorprendente. Bueno, pues después de esa película se han hecho muchas emulando. La de ahora es muy interesante porque es una estética moderna, aunque hay muchos momentos que parecen blanco y negro, pero se ha dado mucho calado a la historia, se ha tratado de que haya una reflexión de fondo sobre los límites de la ciencia, sobre el misterio, cómo la ciencia hay cosas a las que no puede llegar. Se le ha dado incluso un cierto contenido teológico a la figura del vampiro como un demonio. Y es una película que está muy bien, da miedo, se mantiene muy bien la atmósfera gótica, porque esa la historia es la misma, el conde Orlok y todo esto.
Está volviendo a fuego, ¿no?
Sí, pero aquí hace de bueno, que normalmente es un señor que siempre hace de malo por
su
cara.
Que de por sí da miedo muchas veces.
Pues aquí hace del científico que le han echado de la comunidad científica porque cree en cosas sobrenaturales y es el que va a tratar de ayudar a los protagonistas. Premisa, te tiene que gustar el cine de terror, si no, no la vayas a ver, porque para pasarlo mal no tiene sentido. Pero si te gusta el cine de terror, te vas a llevar una buena sorpresa.
Bueno, pues estamos hablando de Nosferatu, una nueva versión, un remake, podemos decir, de la peli de 1922, que creó realmente miedo en el público en su momento. Vamos a recordar cómo era la de hace un siglo.
Bueno, es que es muda.
Ah, bueno, también, qué tontería.
Es muda, y de hecho la música que estamos oyendo pues es una de las infinitas versiones. Claro, nadie sabe cómo se estrenó. Yo tengo, por ejemplo, una versión en DVD que es espantosa, porque le han puesto una música electrónica. Yo la vi luego, en cambio, en el Goethe Institut, aquí en Madrid, en el Instituto Alemán, con un pianista, allí, y fue muy bonito. Pero,
fue muy bonito.
Sí, porque yo creo que le pega, que era lo que normalmente acompañaba las
músicas.
Yo
esta película nunca la he podido ver, porque es que me da pavor. Es que simplemente la imagen del protagonista, lo que tú dices, ¿de dónde lo sacaron? Porque tampoco le tuvieron que caracterizar mucho, ¿eh?
Bueno, aparte que no había en aquella época los trucos que hay hoy, incluso de maquillaje digital, o sea, el señor era una prenda.
Bueno, pues el cine de vampiros, que empezó con este prenda, con Nosferatu, peli de 1922. Bueno, otra película que marcó el cine de vampiros es Drácula, de 1931.
Tenemos de apresurarnos antes de que anochezca.
¿Y eso por qué?
Es la noche. Noche de Valpurgis, noche del diablo, Nosferatus.
La sangre es la vida, señor Rem.
A quien marcó sobre todo esta película fue al actor que interpretó a Drácula, a Bela Lugosi, ¿no?
Pues sí, la verdad es que en aquellos años todo el que hacía una película, le pasó lo mismo a Boris Karloff con Frankenstein, se quedaban como etiquetados y luego surgían las leyendas. Por ejemplo, se cuenta que Bela Lugosi dormía en un féretro, que murió creyendo que era un vampiro. Yo creo que estas cosas son leyendas urbanas, pero que al Star System le viene muy bien. Yo no lo sé, pero me queda un poco raro, ¿no?, que el señor se creyera Drácula. En cualquier caso, fue la primera película sonora de Drácula. Curiosamente, no ves una gota de sangre en toda la película. Estamos en los años, fíjate, en el año 31, con unos códigos, digamos, los famosos códigos morales del cine americano, donde cualquier cosa era enseguida censurada. Y es una película de Drácula, en ese sentido muy inocente, pero es la primera película sonora con este actor que luego siempre ha estado presente en las películas de terror de aquellos años, como fue Bela Lugosi. Es una adaptación, otra vez, de la novela de Bram Stoker.
Hablando de adaptaciones, tenemos otra. La película dirigida por Francis Ford Coppola, que también tuvo su Drácula.
El hombre más afortunado que pisa esta tierra es aquel que encuentra el amor verdadero.
Ya he visto demasiadas cosas extrañas aquí.
Ay, qué risa, qué poco me gusta, por favor. Esta la vi.
Ah,
es que
bueno.
A mí no me gusta el cine de terror, lo paso fatal. Pero esta no sé quién me engañó que fui a verla y
bueno,
lo pasé fatal,
es que la Coppola, fíjate, en los años 70 se hicieron muchas versiones de Nosferatu, pues muy setenteras, muy eróticas, muy sanguinolentas, con unos romances apasionados. Luego aquello pasa a la moda y llega Coppola ya en el 92 y dice voy a hacer la película moderna de Drácula, ¿no? Con un trabajo fotográfico, con los efectos especiales que había en ese momento. Y fíjate que
muy,
yo creo...
Un poco romantizada, ¿no?
Sí, sí.
La historia.
Bueno, es que es una historia romántica.
Bueno, bueno.
Claro,
bueno.
Porque el Drácula o Nosferatu, como lo quieres llamar, quiere quedarse con el corazón de esta mujer, ¿qué tal, no? Bueno, la cosa es que yo creo que ha envejecido mal.
Yo es que esta noche voy a dormir mal.
Yo creo que ha envejecido mal. Yo
¿Y la música ponme a María Carey? Es que prefiero escuchar a María Carey que esta música. Bueno, ay, no la subas encima.
Bueno,
Rosa.
Toda esta historia acaba ya en este siglo con las sagas de Crepúsculo y tal, donde los vampiros ya no dan miedo, se casan, son unos maridos estupendos.
Los vampiros no dan miedo.
Exacto, o sea, ha habido un proceso de humanización del vampiro y en el siglo XXI encontramos películas de vampiros pues bastante cercanos, parecidos a nuestros vecinos. Es decir, se ha quitado ese carácter de monstruo y se le ha ido humanizando, o el ser humano se ha ido haciendo más bestia, no lo sé, pero ese miedo ya no existe. En cualquier caso, para los amantes del cine de terror, esa cita de Nosferatu esta semana es interesante.
Bueno, Juan Orellana, que nos ha venido con un espíritu navideño desbordante.
Sí.
No hay más que
yo
ver
no,
las películas
los programadores de los cines.
De las que estamos hablando. Pero ¿cómo se puede estrenar una película de Drácula en plenas Navidades? En fin, oye, algo familiar, venga.
Hombre, pues tenemos algo muy familiar, que es la tercera entrega de Sonic.
Sonic, por fin has encontrado a tu familia, pero no has cambiado quién eres aquí.
Ya, en los pulmones.
En el corazón.
A ver si me sigues el ritmo.
Esto es otra cosita, ¿eh? Es otra cosita. Una película de animación basada en el famoso videojuego y del que ya hablan que es la mejor de las tres, ¿no?
Bueno, mira, no sé. Es que yo creo que es una cuestión de edad. Es tan apabullante, o sea, es tan frenética que yo, o sea, salgo así con los ojos chiribitas, ¿no? Porque es un no parar. Y además hacen ya una integración de los actores reales, que por cierto sale Jim Carrey en dos papeles, con los muñecos de animación, que realmente es prodigioso. Mucha acción, un malo muy malo que se llama Shadow, es como un videojuego hecho cine. Para los chavales que están acostumbrados a esas cosas, maravilloso. Para mí es un poquito jaqueca.
Un poquito jaqueca. Bueno, buena definición. Nos quedan 30 segundos, Juan Orellana, de la programación de 13.
Tenemos una película muy interesante que se llama Valquiria, que cuenta... Vamos a oírla.
Podemos salvar a Europa de la destrucción total.
Tenemos que demostrar al mundo que no todos éramos como él.
Podemos servir a Alemania o al Führer, no a los dos.
Por decir esas cosas, le han enviado a usted aquí, coronel.
Tiene que haber una posibilidad de éxito.
La Alemania de Hitler ha visto su último día.
Bueno, uno de los intentos que hubo de matar a Hitler con Tom Cruise, una película muy emocionante, tardó mucho en estrenarse, pero bueno, es de estos giros de películas de en torno a la Segunda Guerra Mundial que nos cuentan algo realmente lleno de tensión, como es, obviamente sabemos que a Hitler no lo mataron, pero ver cómo se desarrolla la preparación del atentado y qué es lo que sale mal, lo podemos disfrutar, si no me equivoco...
Mañana, viernes a las 3:50 de la tarde en 13 Televisión.
Empieza el fin de semana, butaca, manta y con la comida en plena digestión.
Eso es, Valquiria con Tom Cruise, que siempre es garantía de buen cine. Juan Orellana, muchísimas gracias.
Hasta la semana
que
viene.
Vaya tarde me has dado. La semana que viene espero que con cosas más
espero
bonitas.
Espero yo también.
Gracias, Juan.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
La glorieta, Antonio.
La veo.
Nos incorporamos cuando esté despejado. Ahora. Vamos indicando la salida con el intermitente sin frenazos. Perfecto. La salsa del cordero asado ni se ha movido.
Nos alegramos de que el cordero asado para la comida de Navidad haya hecho que conduzcas con precaución. ¿Y el resto del año? ¿Qué? Conducir es convivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable. Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Familia Fernández Rivera cuenta con Dehesa La Granja, una bodega subterránea de 3 siglos de antigüedad con las mejores condiciones naturales para crear vinos únicos. Dehesa La Granja consigue la unión entre el vino y el producto de la tierra. Dehesa La Granja, de bodegas Familia Fernández Rivera.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2024. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2025 en tu hogar.
¡Mamá! ¡Mamá! Me duele la barriga, he comido mucho roscón.
Manu, tienes 43 años, 2 hijos, una hipoteca, trabajas en los astilleros. ¿Y te duele la barriga?
Sí, mami.
Haz el favor, José Manuel.
Cada Navidad vuelve el niño. 6 de enero, sorteo extraordinario del niño con 770 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad. Porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, dentro de nada, en unos días tenemos la segunda tanda de celebraciones navideñas con el día de Nochevieja, Año Nuevo y también el día de Reyes.
Reyes ya está también.
Eso
aquí
significa que viene la segunda tanda de cuñadismo, de lo que claro también estamos hablando hoy en esta tarde.
Sí, sí, es ya nuestro postre personalizado aquí español y efectivamente es lo que estamos hablando durante toda la tarde. Y es que también pues tenemos cuñados expertos en el todo, en todo, todo, todo.
En mi caso, cuando hacíamos las cenas familiares, hace tiempo que las dejamos, yo tenía dos cuñados. Uno de ellos era el marista más grande del mundo, sabía hacerlo todo, sabía hacer maravillas, como que sabía construir el mundo entero. Dólares de cabeza, de verdad, además siempre nos tocaba juntos en la mesa. Y el segundo era un experto en lo que se refiere a cine, a lectura, a música. Si sacamos alguna conversación sobre cualquier disco, él ya lo había conocido y decía que era peor que otro que conocía él. En fin, un suplicio de cena.
Lo típico. Yo lo que conozco es lo mejor.
Eso es.
Siempre
yo más,
lo mejor.
Siempre, yo más.
Exacto,
yo más.
Y yo más. Y para esta oyente, la tranquilidad, pues mira, es lo que más se valora.
Buenas tardes, gente, gente. Os estoy escuchando, me estoy partiendo de risa, sobre todo porque después de casi 20 años... esta Nochebuena ha sido mi primera Nochebuena sin cuñados.
¡Toma ya!
Por una cosa o por otra, pero me he librado de ellos. Ha sido una Nochebuena tranquilita sin cuñados.
Y lo feliz que está, ¿eh?
Y dices, oye, echo de menos a alguien que interrumpa, a alguien que diga yo más.
Sí, sí,
que...
pues ella me da a mí que no, ella
una
está tranquila.
Una Nochebuena sin cuñados.
Sí, sí, y es verdad que nos hemos ido metiendo mucho con bastantes cuñados, ha habido bastante gente que se ha quejado, pero oye, que no todos son tan malos.
Buenas tardes, gente, gente. Pues yo tengo un único cuñado y el que tengo es el mejor para mí. Y lo mejor de todo es que nos llevamos muy, muy bien. Nos llevamos muy bien porque somos muy parecidos. Y además, no le gusta hablar. Y yo creo que con él todo el mundo se lleva bien. ¿Quién no quiere a mi cuñado?
Queremos al cuñado, por favor, a este cuñado. Le queremos todos, hombre.
Hombre, por
que
supuesto.
Que no ejerce cuñado, que no dice las frases típicas que hemos ido repasando a lo largo de esta tarde de jueves. Mañana volvemos, ¿eh? Te quedas ahora con La Linterna. La radio continúa en COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Navidad debería ser siempre un tiempo de paz y reconciliación. Para Rusia, sin embargo, la llegada del invierno está sirviendo para intensificar sus ataques contra la población ucraniana. El pasado día 25, las tropas rusas bombardearon los sistemas de calefacción y electricidad de Ucrania, una estrategia que han mantenido desde la primavera pasada, pero que adquiere un cariz especialmente inhumano durante estos meses de frío extremo. Además de causar la destrucción de infraestructuras estratégicas, el ataque ha dejado el saldo de un muerto y más de cuatro heridos. Este tipo de ataques evidencian una crueldad que ni siquiera respeta las leyes de la guerra. El objetivo de Rusia es castigar a la población ucraniana con apagones intermitentes, exponiéndola a temperaturas extremas, lo que constituye un atentado directo contra la población civil. Toda forma de violencia es reprobable, pero aquella que no distingue entre objetivos militares y la vida de personas inocentes resulta singularmente injustificable. Rusia ha atacado en al menos 13 ocasiones infraestructuras clave para la vida de los ucranianos en una guerra que pronto cumplirá 3 años. Desafortunadamente, la incertidumbre de este conflicto sigue creciendo y las decisiones que tome Donald Trump cuando sea oficialmente nombrado presidente de los Estados Unidos serán clave para la estabilidad de la región. Europa, sin embargo, no puede depender de terceros. La Unión Europea debe tener la ambición y el liderazgo necesarios para convertirse en un agente determinante en la consecución de una paz estable, justa y duradera.